Vamos a orar y después vamos a leer la Biblia juntos. Y como a veces hago cuando hay varios pasajes de la Biblia y vamos rápido, puse los pasajes de la Biblia en mis notas y en la pantalla. Entonces los dos vamos a tenerlo, solo que no voy a tener mi Biblia en mis manos, pero puede ver en la pantalla, apuntarlos y verlos en su contexto si eso me gustaría hacer más tarde en la casa. Bueno, vamos a orar. Dios Padre, gracias por este día. Gracias por ser bueno con nosotros y amarnos y darnos tiempo de cantar a ti. Con la promesa que cuando nosotros cantamos, que tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. O sea, que tú recibes eso, tú escuchas cuando cantamos. Qué cosa más maravillosa pensar que el Rey del Universo escucha nuestras palabras cuando cantamos. Y ahora, Dios, queremos cambiar esa dinámica y queremos escuchar tus palabras. Queremos leer tu palabra, escuchar tus palabras, meditar en ellas. Y Dios, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad para que nosotros podamos ser transformados por ti, por medio de tu palabra hoy. En tu nombre oramos. Amén. Me he fijado en algo que, bueno, mejor la historia primero y después mi pensamiento. La semana pasada o antepasada, hace poco fui con mi familia a ver la Guerra de las Galaxias, la nueva que salió, el Rogue One, la nueva, la buena que salió. Y la verdad, la gozamos. Y todo el tiempo estábamos ahí. Yo, mira, para que sepan que me gustó la película, no me dormí en ningún instante en la película. Siempre me duermo, entonces si me quedo despierto es por algo. Y era una buena película. Y cuando después yo estaba pensando en esa pregunta, ¿por qué no gustan tanto las historias de la Guerra de las Galaxias? Y si tú dices, a mí no me gustan, pues entonces lo siento, pero estoy hablando de los billones de personas que han gastado billones tras billones de dólares en esas películas, en ver esas películas, y cada vez que sacan una buena y una nueva, no ni tiene que ser buena, solo tiene que ser una nueva con la Guerra de las Galaxias, y todo el mundo la va a ir a ver y dar su dinero y ver esa historia porque la tiene que ver. ¿Y por qué no gustan tanto esas historias? ¿No será porque nos gustan las historias de la liberación? ¿Nos gustan historias de las personas oprimidas que vencen a las fuerzas que los tiene reprimidas, que les tiene oprimidas, que los tiene sujetadas a esclavitud? ¿Nos gustan esas historias en que ellos, por fin, los esclavos consiguen su libertad, los pobres rebeldes ganan, bueno, nunca ganan porque en las películas de todo, porque después no habría más películas, pero ganan su victoria sobre el imperio, que obtienen su libertad? Nos gustan esas historias. Hay algo en nosotros que no solo en la película de la Guerra de las Galaxias, en el mundo nos gustan las historias de la liberación, de personas que consiguen su libertad, de personas maltratadas que vencen, que salen debajo del maltrato y hasta a veces pueden los que los maltrataron reciben su merecido. Nos gustan esas historias porque nos gustan. Hay algo en nosotros que nos gusta, las historias de los pequeños que vencen a los grandes, de estar libres de toda opresión. Son historias que nos gusten. Y el texto de hoy, el texto que podemos leer hoy en la Biblia, es una historia de liberación, una gran historia de liberación, quizás la más grande, quizás la mejor historia de la liberación que hay en todo el universo. En Colosenses 2:15, mira lo que dice el texto: habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Dios triunfó sobre los poderes, sobre los malos poderes, sobre las malas fuerzas. Él obtuvo victoria sobre sus enemigos por medio de la cruz de Jesús. Esta es la historia de hoy, ese es el texto de hoy. Y la idea grande en ese texto es esta: nosotros somos victoriosos en Cristo. En Cristo nosotros somos victoriosos. Nosotros somos victoriosos en Jesús porque Jesús vence a sus enemigos y a nuestros enemigos, los enemigos de Dios y los enemigos nuestros. Somos victoriosos y libres en Cristo. Él consigue libertad y nos da de su libertad sobre las fuerzas que nos controlaban. Nosotros podemos servir a Dios en Cristo, podemos servir a Dios y no tenemos que servir ni estar esclavos ni sujetados a ninguna otra fuerza en todo el universo. Esa es la historia de liberación más grande. Y la cosa es, cuando leemos esa historia, decimos, triunfando sobre ellos por medio de la cruz, sus enemigos, a veces nos cuesta hallarnos en esa historia. A veces nos cuesta hallarnos a nosotros mismos. Podemos ver que es emocionante, que Dios triunfe, que es bonito. Pero de la misma forma que cuando yo veo la película de la Guerra de la Galaxia, yo no me hallo en esa historia. Yo no digo, oh, yo soy como, mi vida es como la vida de Luke Skywalker, de Darth Vader. Yo no me identifico con ellos. Es una buena historia, me gusta ver la historia, pero yo no soy parte de esa historia. Y a veces cuando leemos ese texto, habiendo despojado a los poderes y autoridades, Dios ganó victoria sobre ellos, hizo un espectáculo de ellos, triunfando sobre ellos, y digo, ay, qué bonito, qué bueno, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Yo no me hallo en eso. Yo no soy parte de esa historia. Yo no soy ningún esclavo. Yo no soy ningún oprimido, yo no soy esclavo de nadie, yo soy mi propio jefe, yo tomo mis propias decisiones, yo hago lo que yo quiero, yo soy el capitán de mi propio destino, yo soy el que decide qué va a pasar en la vida de Felipe, yo no soy el esclavo de nadie, y si alguien quiere ponerme abajo y maltratarme, yo salgo. Yo no pienso que yo soy esclavo, que yo soy oprimido. Pero en el contexto, ese verso no solo es la historia de una victoria que Dios ganó sobre sus enemigos, no, es algo que tiene que ver con nosotros. Porque mira arriba en el texto, donde empieza, es parte de un contexto, de una idea que Pablo está elaborando, y él está diciendo que nosotros somos completos en Cristo, y parte de ser completo en Cristo es tener libertad sobre nuestros enemigos. Mire el verso 9, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. O sea, Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús el Hijo es Dios el Hijo, y ustedes han sido hechos, ¿cuál es la palabra que sale? Hechos, ahí dice, hechos, palabra importante, completos. Ustedes han hecho completo en Él. Está diciendo que si estás en Cristo, si has decidido entrar en Jesús, si te has arrepentido y bautizado y te has entregado a Cristo, si estás en Cristo, estás hecho completo, está hecho perfecto, estás hecho no con fallas ni defectos, aunque parezca, pero estás completo en Jesús. Eso es lo que está diciendo. Y parte de estar completo en Jesús es que Él nos libera de todo poder para que podamos servir a Dios y no tenemos que servir a ninguna otra fuerza. Somos completos en Cristo porque en Cristo somos libertados. Esa es la idea. Somos victoriosos, somos libertados en Cristo. Entonces la pregunta sería, ¿libertados de qué? ¿De quiénes? ¿Libertado de quién? ¿Quiénes son esos enemigos sobre los cuales Dios consigue la victoria? ¿Triunfa sobre cuáles enemigos? ¿Cuál es el verso 15? ¿Cómo dice? Despojando a los poderes y autoridades. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son esos enemigos? Si yo soy libertado, tengo libertad de esos enemigos en Cristo, ¿quiénes son esos enemigos? La realidad es que nadie es libre, y esa es la idea del texto, que nosotros somos completos en Cristo porque en Cristo somos libertados de los poderes que nos dominan, que nos oprimen, que nos sujeten a esclavitud. Y la razón que eso es importante es porque afuera de Cristo nadie es libre, todos servimos a alguien. Nosotros no somos tan independientes como quisiéramos creer que somos. Y nosotros o servimos a Dios o servimos a tres poderes espirituales grandes que salen en la Biblia vez tras vez. O sirves a Dios o eres controlado y sirves a esos tres poderes. Son los enemigos a que en referencia los poderes en el verso 15, los poderes y autoridades. Los poderes y autoridades en este mundo son Satanás y los demonios, es la muerte. Y en nuestra carne es la rebeldía que hay en todos nosotros. Es la rebeldía o el pecado, la desobediencia, demonios y Satanás. y la muerte. Esos son los tres enemigos, mi carne, Satanás y los demonios y la muerte. Esos son los tres poderes y todos somos controlados y esclavizados por esos tres poderes. Toda persona en el mundo, y veremos versos que dicen lo que estoy diciendo ahorita. Esas son mis palabras, pero después veremos así en la palabra de Dios. Toda persona es controlada o por Dios o es controlada por uno de esos, por esos tres poderes, por su propia carne, por Satanás y los demonios y por la muerte. No tienen, y la cosa es que esos tres poderes, esos tres seres, no tienen en su mente para nosotros lo mejor para nosotros. Ellos no tienen lo que es mejor para nosotros. Ellos nos quieren destruir. Ellos hacen la guerra contra Dios por destruir a la creación de Dios, a los seres hechos en la imagen de Dios, a tú y yo. Esas son las fuerzas. Primero, miremoslo. Primero es Satanás y los demonios. Quizás uno es más grande. Satanás es el arcángel Lucifer que rebeló contra Dios. Y los demonios son los seres que sirven a Satanás. Porque Satanás no puede estar en todo lugar, en todo momento. Satanás no te anda tentando. Muchas veces son los demonios que lo hacen, porque Satanás es un ser, no es omnipotente, tiene que estar en un lugar en un solo tiempo, pero con sus demonios, ellos ejercen mucho poder en este mundo. Son seres que rebelaron contra Dios originalmente y ahora continúan su rebeldía contra Dios en este mundo a través de, o sea, por medio de nosotros y alrededor de nosotros. Y la forma que ellos hacen guerra contra Dios, mire, es por llevarnos a rebelar contra Dios, a rebelarnos contra Dios, a desobedecer a Dios, a incitarnos, a llevarnos a caer bajo la ira de Dios. Y así hacen guerra contra Dios. Mire el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Mire lo que dice de Satanás y lo que él hace en el mundo. Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón, recuerda que en Génesis Satanás se parece como qué animal. La culebra, sí, serpiente. Y ahora el dragón, son animales parecidos. El dragón, el Satanás, se enfureció contra la mujer y salió para, mira lo que hace Satanás, salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y si paramos ahí, tú dices, ¿quiénes son? Él hace guerra contra quiénes. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y si tú buscas a Jesús, si tú estás aquí hoy, es porque estás buscando a Jesús. Si independientemente si has tomado tu decisión o no de entregarte a Jesús, tú estás buscando a Jesús. Y Satanás hace su guerra contra las personas que buscan a Jesús. Mira Efesios 2. Capítulo 2, verso 1. Mira lo que dice. Él va a describir la condición de la persona antes. Si esa es la línea que uno cruza cuando toma su decisión de arrepentirse y bautizarse, de entregarse a Jesús, a este lado de la línea, él va a describir las personas que antes de tomar su decisión, que uno dice, yo soy libre, yo tomo mis propias decisiones. Y aquí dice, no es cierto, somos controlados antes de ser controlados por el Espíritu Santo, por Satanás y los demonios. Mire lo que dice, Él, Dios, les dio vida a ustedes. Entonces está hablando a personas que ya han cruzado esa línea, está al otro lado, ya han tomado su decisión, que estaban muertos en sus delitos y pecados, o su rebeldía, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de ese mundo. Mire lo que dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. Está hablando de un ser. Conforme a ese ser, a ese lado de la línea, uno anda conforme, guiado por. ¿Quién es ese ser? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás guía y controla a los que están a ese lado de la decisión de seguir a Cristo, los que no se han entregado a Él. En Efesios 6, después de tomar la decisión de seguir a Cristo. Esa es la línea, ¿va? Uno se arrepiente y se bautiza, cruza la línea. A este lado dice que uno anda conforme a este ser, a Satanás. Al otro lado, cuando uno ya ha tomado su decisión de entregarse a Jesús, el cristiano, la guerra contra Satanás continúa. Mire lo que dice Efesios 6:10. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, revístense con toda la armadura de Dios. Y ese es un pasaje que quizás has leído y no, muchas veces nos fijamos en lo que sigue después de la armadura de Dios, si lo pudiera pronunciar, y de cómo dice que tenemos que protegernos y vestirnos para estar revestidos de Dios. Pero mira la razón que tenemos que revestirnos con la armadura de Dios: para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo, los ataques de Satanás. A este lado de la línea, Satanás te ataca. A este lado de la línea de tomar tu decisión de seguir a Cristo, Satanás te controla. A este lado, Satanás te ataca. Contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de ese mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestro enemigo es Satanás y los demonios. Ellos nos quieren alejar de Dios, nos quieren mantener lejos de Dios, a ese lado de la línea, para que nunca tomemos la decisión de entrar en paz con Dios y tener salvación. Ellos quieren mantenernos ahí, y una vez que cruzamos la línea, ellos quieren hacer que regresemos, que dejemos de seguir a Jesús. Ellos quieren hacer que nosotros vivamos vidas sin propósito, sin ayudar a nadie más a cruzar la línea. Ellos luchan contra nosotros, son nuestros enemigos, y esa es la forma. Tú dices, ¿por qué luchan contra nosotros? ¿Cuál es su problema con nosotros? ¿Qué he hecho yo a Satanás? Nada. El problema que Satanás tiene con Dios, él está en rebeldía contra Dios, y la forma más eficaz de que lo que funciona mejor para rebelarse contra Dios, para dañar y lastimar a Dios, es atacar y alejar a los seres que Dios ha hecho su imagen. ¿Qué, cuál es la mejor forma de lastimarme a mí? Me puede pegar o lo que sea, me duele, no me gusta, me molesta. Pero si tocas a mis hijos o a mi esposa, eso sí duele más. Eso es lo que más duele. Y Satanás ataca a Dios por alejar de Dios a los seres que Dios ha hecho en su imagen. Nos pone tentaciones, incita nuestra carne, nuestros deseos. Él pone, ¿alguna vez has visto como en bandeja de plata lo que has encontrado, lo que más quisieras? La tentación más grande que más has soñado, y ahí está. ¿Quién coordinó esas circunstancias? El enemigo de tu alma coordinó todo para que tú cayeras. Él pone desvíos, no solo tentaciones, él pone desvíos para que no lleguemos a Dios. Cosas buenas que podemos ocuparnos en nuestra vida para no acercarnos más a Dios. Él pone ídolos delante de nosotros. Otra vez, bandeja de plata, él pone ídolos en frente de nosotros. Cosas que personas y actividades o objetos físicos o lo que sea, cosas que podemos amar más que a Dios, cosas que nosotros pondremos en el centro de nuestro corazón para que amemos a esas cosas y no a Dios, y así nos alejamos de Dios y excluimos a Dios de nuestra vida. Y Satanás nos ataca por poner mentiras. A ver si has escuchado esas mentiras del acusador en tu mente. Él pone razones para rechazar a Dios. Él nos dice que no necesitamos a Dios, que andamos bien. Él nos dice que Dios no nos ama porque somos malos. Él dice que Dios, que si me entrego a Dios, voy a tener que sacrificar las cosas que más gozo me dan. Entonces voy a estar menos feliz si me entrego a Dios. Esa es una mentira de Satanás. Dios nos hace más feliz, no menos. Recuerda el salmo que vimos al principio. Él dice que Dios no es bueno. Él nos señala la maldad en el mundo, mucho de lo cual es orquestado por Él, causado por Él. Y después de que pasen tragedias, Él dice, ve lo que hizo Dios, cuando en realidad es el príncipe de este mundo que está atrás de eso. Él nos dice la mentira que Dios no nos aceptaría, que estamos muy lejos de Dios, que jamás nos aceptaría como estamos. Él nos pone la mentira antes de tomar esa decisión, que no estamos listos, que tenemos que esperar más o estudiar más o saber más o dejar más pecados o mejorarnos más. ¿Cómo has experimentado esos ataques del enemigo en tu vida? Porque todos los hemos experimentado, común para todos. Otro enemigo, Satanás es uno. El otro, la muerte. La muerte es uno de los enemigos de nosotros y de Dios. La muerte es el destino inevitable de cada ser, lo que entró en el mundo por la primera rebeldía de Adán y Eva, orquestado otra vez por Satanás. La muerte es lo que controla la vida de cada persona, porque nosotros vivimos con temor de la muerte y la finalidad de la muerte, que cuando te toca la muerte ya estuvo, ya no hay más, no, tu vida se acabó. Mira lo que dice en Corintios 15, 22, primero de Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino a Dios y Padre, después que haya, mire, terminado con todo dominio y toda autoridad y poder, venciendo a sus enemigos, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus, mire, sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será eliminado es la muerte. La muerte es nuestro enemigo. Igual que Satanás nos hace vivir en temor, nos hace creer que esta vida es lo único que conoceremos, que lo único que tendremos, lo único que tendremos, y cuando se acabe esta vida ya no hay nada más. Entonces vivimos en temor de la muerte, evitamos la muerte, ignoramos la muerte, vivimos enfocados en atrasar a la muerte, todo para no llegar ahí. Es nuestro enemigo, el último enemigo es Satanás, la muerte, el último enemigo es nuestro pecado, nuestra carne, la rebeldía en nosotros que nos consume y nos esclaviza y nos lleva a recibir la ira de Dios. En 1 de Corintios 15, el mismo lugar donde habla de la muerte, más adelante, mire lo que dice en el 54, pero cuando esto corruptible, el cuerpo, se haya vestido de incorrupción, o sea, los hijos de Dios se han resucitado, y ese mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. Entonces, la muerte vencida, ¿dónde está la muerte, tu victoria? ¿Dónde el sepulcro, tu aguijón? La muerte es el enemigo. Después, mira lo que dice, el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, pero Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro propio pecado es nuestra muerte, nuestra carne, la desobediencia, el castigo merecido de Dios, nuestro deseo de ser nuestro propio jefe, nuestro deseo de desobedecer a Dios. No importa qué pide, yo quiero ser mi propio jefe, entonces yo voy a hacer lo que yo quiero, no lo que Dios manda, y eso me lleva a desobedecer vez tras vez, tras vez, tras vez a Dios. Y nuestra desobediencia, a ver si has experimentado eso, nos esclaviza. Tú dices, mi carne, mis deseos no son mis enemigos. ¿En serio? Nunca has sido, no estás esclavizado. Todos estamos esclavizados por nuestros pecados. Tenemos la frase pecado persistente. ¿Qué es eso? Es un pecado que nos tiene esclavizado, que no podemos dejar. Nuestra carne, nuestros deseos, es nuestro enemigo. Igual que Satanás, Satanás no es el único enemigo. La muerte y nuestra carne son nuestros enemigos. Ahora, mira otra vez al verso 15 donde empezamos. A esos enemigos los vence Jesús, quita su poder, habiendo despojado a los enemigos, despojado. Eso es vencerlos, eso es quitarlos de su lugar, eso es quitarles su poder, es quitar las armas de los militares, es quitarles su potencia. En Cristo, Satanás y los demonios no tienen poder porque ellos luchan por mientras que pasen esa vida, pero al final de esta vida, anoche con mi esposa leemos Apocalipsis capítulo 20, y ahí dice lo que pasa con ellos. Ya su fin está destinado, ellos pasarán la eternidad en el lago de fuego con todos los demás que no se entregaron a Dios. Su tiempo en ese mundo es temporal. Han sido vencidos. Dios ha quitado su poder. La muerte, gracias a lo que hizo Jesús en la cruz, la muerte es temporal. La muerte solo es para los que están en Cristo. Ya su poder ha sido quebrado. La carne, el pecado, para los que están en Cristo, se pueden ser quitados en un instante cuando nos entregamos a Cristo, nos bautizamos y tomamos la decisión de seguir a Jesús. Él cambia, recuerda el mensaje de circuncisión, Él nos quita la carne, Él nos quita la carne que nos esclavizada. Es una victoria que Él ganó que es decisiva y humillante a la vez. Mire lo que sigue el texto, habiendo despojado a, hizo de ellos un espectáculo público. Esa es una victoria decisiva. Él está refiriendo cuando dice espectáculo público, en los tiempos de ellos, cuando un rey salía a batallar contra otro rey, de los dos, el que ganaba, llevaba a sus enemigos conquistados, ya después de la batalla, llevaba a los grandes, los poderosos, llevaba a todos en un desfile detrás de él. y regresaba a su ciudad, entraba en su ciudad delante de todo su pueblo y allí tenía en un espectáculo público, tenía todas las personas que había vencido, ya amarrados con cadenas, que caminando ya sucios, ya, y lo que ganaron con victoria, me imagino, así que, y sus enemigos así, a lo mejor caminando a la muerte. Y eso es lo que Jesús hizo con sus enemigos, con Satanás, con la muerte, con la carne. Él los puso bajo un espectáculo público. Ellos fueron vencidos públicamente. Todo el universo vio en la cruz cuando Jesús ganó su triunfo sobre ellos. Siguen luchando, es cierto, en esa vida, pero han perdido. Son como los que están peleando y no tiene la posibilidad de ganar. Hace sus peleas, su lucha contra nosotros, la lucha de alguien que está destinado a morir. Supuestamente son grandes poderes, pero Cristo nos lleva en ese espectáculo público. Y el que gana es más fuerte que los que venció, ¿no? Y Cristo, por ganar públicamente sobre ellos en la cruz, demuestra que, aunque ellos tienen poder, Él tiene muchísimo más poder. Y en esa victoria, Dios recibe gloria por demostrar que la muerte, hay que temer la muerte, pero hay que temer a Dios más. Satanás tiene poder, pero Dios tiene mucho más poder. Él triunfa sobre ellos, dice el verso, triunfa sobre sus enemigos. Entonces, él vence el poder de Satanás. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa que la mentira que Satanás dice, que Dios no te ama, que no puedes, que él no te va a aceptar, que nunca vas a cambiar, que son mentiras, que en Jesús tú puedes ser el hijo de Dios, que Dios te ama y te acepte, y puedes ser perdonado, y puedes ser nuevo, y puedes vivir en una relación íntima de padre e hijo con el creador del universo, y tú puedes amar y obedecer a Dios, y Jesús vence el poder del pecado. Cuando uno está en Cristo, ya puede ser nuevo, no tenemos que vivir esclavizados por nuestra carne, podemos vivir como personas nuevas, no tenemos que ser amarrados de todos los pecados que tenemos. Él venció a la muerte, ya si estás en Cristo, la muerte no es el fin, viviremos por siempre, aun los que no están en Cristo vivirán por siempre, en la segunda muerte, en el lago de fuego con el diablo y la muerte y Hades y los enemigos de Dios, o en la ciudad de Dios viviremos por siempre. La muerte no es nuestro fin. Él triunfa por, mire el final del verso, triunfa por Cristo, por Jesús. Es la cosa. Dios no solo triunfa sobre sus enemigos, no solo gana la victoria, Él lo hace por medio de Jesús. En la cruz de Jesús, Él venció a nuestro pecado y él venció a Satanás, porque en la muerte Satanás pensó que estaba matando al Hijo de Dios, cuando en realidad Dios estaba pagando, cargando sobre su Hijo toda su ira para pagar el precio, para dar perdón, para poder ofrecer perdón a personas malas como tú y yo. Y en la tumba, cuando entró Jesús en la tumba, Satanás y la muerte pensó que ya está, ya el Hijo de Dios está en la tumba, ya estuvo. Y en realidad Dios usó esa tumba para quebrar el poder de la muerte. Por medio de Jesús, Él ganó la victoria decisivamente sobre sus enemigos, Satanás y la muerte y nuestra carne. Y el punto de ese verso no es solo que Dios ganó la victoria, es que nos da su victoria. Nos da su victoria. Su espíritu nos llena y podemos ser libres de nuestro pecado. Su promesa es que nosotros dejaremos nuestra tumba y que nosotros no tenemos que temer a Satanás, aún en esa vida, porque estamos llenos del espíritu. ¿Y qué dice la palabra? Más grande es el que está en ti que el que está en el mundo. Nos da su victoria. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Yo pienso que nosotros debemos vivir en la victoria que Jesús ganó en la cruz. Jesús la ganó y nos ofrece esa victoria. Y nos convendría vivir en esa victoria. Y eso significa, para ti, vivir en la victoria que Jesús da, eso significa para ti, si nunca has tomado la decisión de entregarte a Jesús, eso significa recibir la victoria. No puedes vivir en la victoria que ganó Jesús en la cruz si no la has recibido. Por mientras que no te entregues a Jesús, y esa es la mala noticia, no suena bonito, pero es la realidad. Vives La palabra diría en derrota, vencido por el mal, bajo el control del enemigo, destinado a recibir la ira de Dios. Pero eso puede cambiar en un instante, de un momento a otro, cuando tomas la decisión de entregarte a Jesús, de arrepentirte, bautizarte, de aceptarlo como tu Señor y Salvador. En ese momento, pues, se convierte en tu día de independencia. Ese día en que, en el momento en que serás verdaderamente libre, el momento en que cruces esa línea, te entregas a Jesús. Y la palabra dice, al que el Hijo hace libre, es libre de verdad. Entonces hoy, yo no te ofrezco, Dios te ofrece. Si nunca has tomado esa decisión, Él te ofrece. El enemigo ofrece en bandeja de plata, Dios nos ofrece aún mejor. Estar libres, ser sus hijos. Y si nunca has tomado la decisión de entregarte a Jesús, te ruego y te pido que pienses en eso y que tome la decisión. Cuando siente que el Espíritu Santo te diga es tiempo, hazlo, no esperes y reciba la victoria que Jesús ganó en la cruz. Si has tomado la decisión de seguir a Jesús, tú dices, me gusta eso de la victoria, me gusta porque muchas veces no siento que vivo en victoria. Muchas veces siento que vivo con temor a la muerte. Muchas veces siento que vivo esclavizado por mi pecado. Muchas veces siento que vivo manipulado y desviado por Satanás. ¿Qué hago? Nos toca luchar. Si estás en Cristo, tienes esa victoria. Entonces tenemos que creerlo. Y cuando más tenemos que luchar por creerlo, es cuando en los momentos cuando sentimos temor a la muerte, vencido por nuestra carne o controlados y dominados por Satanás y los demonios. Y hay un verso, le di un verso de luchador la semana pasada por la condenación. Quiero que memoricemos un nuevo verso para agarrar la victoria que Dios nos da. Si estás en Cristo, ese es un verso para ti. En Romanos 8:38, mira lo que dice. Pero en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Soy más que un vencedor. Mi carne, yo siento que nunca voy a dejar ese pecado, el otro pecado. Soy más que un vencedor. Estoy en Cristo, soy más que un vencedor. Y la muerte, y yo veo más arrugas, y yo pronto sé, soy más que un vencedor. No me quedaré en mi sepulcro. Soy más que un vencedor. No tengo que temer a la muerte. Más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Soy más que un vencedor, porque estoy en Cristo. Ese debe ser nuestro verso que repetimos cuando sentimos que no estamos viviendo la victoria que Jesús nos da. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Después vamos a tener un tiempo en que, pues si tu corazón está preparado, te invito a que tome la Santa Cena que está preparada. Todos vamos a cantar a Cristo. La canción, la nueva canción que aprendemos, que estamos aprendiendo, en la que vamos a cantar justificados. Fíjense las palabras. Esas palabras describen el Evangelio, describen la victoria que tenemos en Cristo. Dios Padre, gracias por ser bueno con nosotros. Te pido, Dios, que en ese momento tu Espíritu Santo, mientras cantamos, mientras que meditamos en esa palabra, que tu Espíritu Santo obre en mi corazón y el corazón de cada uno de mis amigos que está aquí esta noche. Y que tú nos guíes a hacer lo que tú quieres que hagamos para que podamos vivir en la libertad que tú nos ofreces en Cristo. En su nombre oramos. Amén.